Tierra de Nadie, el programa donde el voluntariado y la solidaridad es protagonista. Presentado por Eduard Muñoz.
Uno de cada cinco hombres jóvenes ve la violencia de género como un invento ideológico, el doble que hace 4 años. Esta es una noticia del periódico Público. Así lo atestigua el último barómetro Juventud y Género 2021 realizado por el Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud de la FAZ, y cuyos datos se han publicado este pasado miércoles. Según el estudio, el 20% de los adolescentes y jóvenes varones entre los 15 y los 29 años consideran que la violencia de género no existe y es solo un invento ideológico. Los datos no engañan. En los últimos años, una media de 60 mujeres son asesinadas por sus parejas o exparejas. Además, las denuncias por estas violencias sí se han incrementado y se sitúan en torno a las 160.000. Eso significa que cada día se presentan unas 5.000 denuncias por violencia de género. Es evidente que la campaña que se está llevando a cabo desde hace unos años por parte de ciertas corrientes ideológicas, algunos partidos políticos y por parte de algún que otro medio de comunicación, por tal de equiparar todo tipo de violencia y de negar el protagonismo que tienen el colectivo de mujeres maltratadas, cala en los más jóvenes. Aterrador. Estrenamos mes, el de octubre, y comenzamos una nueva edición de Tierra de Nadie, espacio que te acerca cada viernes a las 5:30 de la tarde a la UPB Radio, la plataforma del voluntariado de la Comunidad Valenciana. Y la UPB Radio es la emisora de la Universidad Politécnica de Valencia. Sabes que puedes escucharnos a través de la frecuencia modulada 102.5, pero solo si estás en la ciudad de Valencia. Lo puedes hacer también en internet, en radio.upb.es o incluso en una aplicación para dispositivos móviles que se llama UPB Comunica y está disponible tanto para Android como para iOS. Y en el programa de esta tarde vamos a charlar con Emily Sánchez, que es el coordinador de Jarit Asociación Civil. Emily nos va a hablar del trabajo que llevan a cabo desde hace años en la entidad y también del Carnaval de Ruzafa, que se va a celebrar mañana sábado. Y también vamos a contar con Diego Soliveres, que es el director de comunicación de Timpers. Diego nos va a contar un nuevo proyecto que han puesto en marcha. Sari Zorio, realización, control y micrófono, y quien nos habla, Eduard Muñoz. ¡Empezamos!
Día Internacional. Día Internacional. Día Internacional. Este lunes 4 de octubre se celebra el Día Mundial del Hábitat. En el año 1985, la ONU decidió proclamar el primer lunes de octubre como Día Mundial del Hábitat, con el objetivo de garantizar el desarrollo de las ciudades se hiciera de forma sostenible y realmente garantizara a todos los ciudadanos su derecho de contar con una vivienda digna para el resguardo de sus familias. El gran detonante que motivó la creación de este día fue que desde la década de los 80 esta parte se ha visto como cada vez más personas que viven en zonas rurales abandonan sus hogares y se trasladan a las ciudades con el anhelo de conseguir un mejor estilo de vida. Se estima que para el 2030 el 60% de toda la población mundial haya abandonado los campos, asentándose en las periferias de las ciudades, y sin una buena planificación, esta migración solo podrá traer zonas deprimidas, pobreza, delincuencia, desempleo, contaminación y enfermedades. El lema del Día Mundial del Hábitat 2021 es acelerar la acción urbana para un mundo libre de carbono. Las ciudades son responsables de un 70% de las emisiones de dióxido de carbono, o también llamados gases de efecto invernadero. Con ello se quiere colaborar para la campaña global Race to Zero, la carrera a cero, que animará a los gobiernos y a los actores sociales a reducir al máximo las emisiones en el periodo previo a la Cumbre Internacional sobre el Cambio Climático en noviembre de 2021. Personas que interesan.
Hoy vamos a hablar de María Hernández Matas, una joven cooperante de Médicos Sin Fronteras, nacida en Madrid en 1984 y que desgraciadamente fue asesinada este verano en Tigray, en Etiopía. Hernández desarrolló su labor solidaria en 2015 en la República Centroafricana para posteriormente pasar a Sudán del Sur como coordinadora de finanzas. En el año 2017 coordinó la misión de ayuda humanitaria de Médicos Sin Fronteras en la guerra de Yemen. Hace tan solo 2 años, en 2019, fue destinada a México en el transcurso de las caravanas de migrantes centroamericanas a la frontera con Estados Unidos y México, donde atendieron a más de 6.000 personas. En 2020 volvió al continente africano, donde estuvo en la región de Pulka, en Nigeria. De allí, ante la emergencia humanitaria que asolaba y asola Etiopía, se trasladó a Tigray. María Hernández Matas fue asesinada junto a otros 2 cooperantes durante el conflicto entre el FLPT y las Fuerzas Armadas Etíopes. Previamente, Hernández había denunciado ya la intervención militar etíope al constatar una voluntad de destruir el sistema de salud del país, de destrozar su equipamiento e incluso de usar algunos de estos centros médicos como bases militares de actores armados. Pocas semanas después de su asesinato, recibió a título póstumo la medalla al mérito profesional de la Junta de Castilla y León. Y la localidad de Alcorcón, donde Hernández vivió cerca de 2 décadas, decidió nombrar un centro cívico con su nombre. Yo supe quién era David Byrne porque cuando Microsoft lanzó su sistema operativo Windows XP, en él iba incluida una canción de Byrne para que, bueno, pudiéramos ver el nuevo reproductor multimedia de Windows. La canción era Like Humans Do.
Like humans do.
Connect es una asociación civil que desea promover una ciudadanía global crítica a través de la participación social. Treballen amb i per a les persones immigrants en la recerca d'una societat més justa tant a Espanya com a la resta del món. Emili Sánchez és el coordinador de Jalid Associació Civil. Moltes gràcies, Emili, per estar esta vesprada amb nosaltres.
Hola, bon dia. Bueno, bona vesprada.
Bona vesprada, sí. Emili, molta gent a la ciutat de València vos coneix, sobretot al barri de Russafa, perquè esteu allí, esteu al carrer Buenos Aires. Però per a la gent que no siga de València Capital, amb quin objectiu naix l'entitat?
Pues la entitat naix a raïl, bueno, el nom és Jalid, que ve del Wolof, que significa la meitat de tu, un amic molt fort. I bueno, això ho fundarem en l'any 96, en l'any 1996, duem 20 i pico anys.
25, ja, feu 25 ara.
Treballar. I bueno, va néixer fruit dels viatges i dels processos migratoris. Se van donar compte que a Russafa feia falta una organització que treballara en Àfrica i que col·laborara en tot el procés migratori que se fa principalment des d'Àfrica i també en altres països i altres continents. No? I n'hi va molta migració i ahir pues, farem el germe per ajuntar temes de cooperació internacional, educació al desenvolupament, acció social en immigrants i també pues, el tema del turisme responsable i turisme sostenible, lligar totes aquestes línies per a poder treballar cap a un món millor. Aquesta era la idea.
El fet d'estar al barri de Russafa és perquè existia un col·lectiu africà potent, llavors?
Sí, al barri de Russafa el primer col·lectiu va ser el senegalès, l'africà, amb el tema del bueno, bonito, barato, quan anaven per les platges, i van vindre a finals dels 80. Van ser els primers migrants que n'hi hagueren. I a partir d'ahir ja se va unir el col·lectiu magrebí i després els llatins i els xinos. Els xinos tingueren una presència principalment en el carrer Cuba, però important en l'Associació de Comerciants Xinos.
Sí.
I clar, a raïl de tot això, pues, ja nosaltres es començaren a fer projectes de cooperació en Senegal i ja després pues, continuarem en Marroc, en els campaments saharauis i en Argelia. I també pues, volíem una referència llatina i estem treballant a Bolívia. A Bolívia en projectes de seguretat alimentària.
Perquè
promoció de la salut.
Això ara parlarem, perquè per aconseguir una inserció cultural, com és el cas que promou Jalid, quines eines o projectes poseu en marxa? Estàs dient que poseu eines
pues tenim una sèrie de
a nivell local de la ciutat, però també a nivell fora internacional, no?
Sí, sí. Són treballar un poc que siga una història d'oc entre la experiència de les cultures que ens venen i aprofitar per a poder treballar tot això conjuntament, fer una mesclança que puga servir per a tots i ahí treballar un procés d'interculturalitat, que és el que fa falta. Per exemple, el projecte de Carnestoltes, que demà fem l'acte sí. A les 5 de la vesprada, fem un mini Carnestoltes
sí,
tipus
sí.
Russafòdrom.
Ara parlarem després del Carnestoltes.
Sí, pues un poc és una fusió de les cultures i aprofitar lo que fan uns i altres. No? Hem muntat balconades diversos anys, que són instal·lacions artístiques en els balcons de Russafa. Ara hem fet una proposta per a Patraix també, i és fusionar les propostes d'art d'ací i d'allí, poder treballar conjuntament. Que és, hem muntat 7 anys de jornades interculturals a Russafa, hem treballat propostes d'interculturalitat que han unint a diferents col·lectius. Després tenim tot el tema a nivell d'immigrants, pues, serveis d'atenció jurídica, classes d'idiomes... És un poc influir en totes les coses per quan vinga un migrant que puga tindre una sèrie de propostes per a poder funcionar i poder, i poder seguir en la vida. No?
El que està clar
és un poc el que ens agradaria si migrarem nosaltres.
Exacte, si teniu les portes obertes per a qualsevol persona immigrant...
Sí, migrants d'ací i d'allí, perquè nosaltres també som migrants. I entonces, sí. Pues, molta gent saps que se'n va a Europa, que tal, entonces tenim també classes d'idiomes de francès, d'anglès, entonces venen berenchen d'ací d'allí, que és per a tots i totes.
Teniu les portes obertes i el que comentes, qualsevol tipus de dubte intenteu solucionar-lo.
Sí, sí, esa és la idea, un poc. Servir per a un punt per a donar les eines per a que la gent pugui funcionar.
Has parlat del tema de la seguretat alimentària en Bolívia, un projecte. En què consisteix este projecte i en què consisteix la seguretat alimentària?
Sí, mira, són comunitats camperoles que de la zona de Potosí, que és gent molt empobrida, i se donen les eines per a poder cultivar, per a poder diversificar, insumos se donen per a que diversifiquen el cultiu, i a través d'enginyers agrònoms en una associació que n'hi ha allí que treballa molt bé, que és l'Institut Politècnic Tomàs Catari, i ja s'han fet una primera fase, ara estem en una segona en l'Ajuntament de València que ens ha finançat el projecte, i estem ahí continuant en un treball que ja en la primera fase ha produït els seus fruits, que ens fa finançar la Generalitat Valenciana, i seguim ahí fent una proposta. Hem elaborat un audiovisual on explica tot el procés i tal, i entonces les comunitats pues s'ha notat un canvi impressionant. I això és lo que se tracta, és que a través dels insumos i l'aprenentatge de la terra i diversificar el cultiu, pues se puga intervenir en els diferents àmbits, en el tema d'educació, en el tema de salut, en el tema de formació, pues puguen les comunitats anar endavant, no? Per ells mateixos.
I de quina manera contribuïu? Econòmicament, també amb voluntaris?
No, principalment, ells gestionen els projectes. Nosaltres el que fem és finançar, després fer el seguiment dels projectes. I també fer treballs de sensibilització així, a València, sobre la seguretat alimentària i sobre altres eines dels processos migratoris llatins, i un poc juntar-ho tot per a que la gent conegui altres realitats. I això és la idea.
També esteu contribuint també a intentar l'equitat de gènere i empoderament de les dones saharauis, no?
Sí, és un projecte que ja se va fer, ja du un temps ja, ara en el tema de la pandèmia, pues, se va aturar la situació per no podien baixar, no podien treballar en aquest sentit, i també se feia uno a banda de energies alternatives, però ja n'hi ha camps saharauis que tenen la llum. I entonces totes les plaques solars i tot això s'ha derivat als territoris lliberats del poble saharaui, perquè ho necessitaven més. I entonces, pues bueno, ahí seguim contribuint el tema, i el tema de la pandèmia ens ha parat en els viatges de sensibilització que fem a Melibach, i que era molt interessant l'experiència, que baixàvem pues, uns 20 dies els joves a col·laborar en les comunitats, en la zona en els diferents campaments de refugiats saharauis. No?
Teniu també...
Això duem ja pues, 6 o 7 anys treballant.
Crec que una altra cosa són els viatges solidaris, que crec que esteu organitzant-ne un d'ací poquet, no?
Sí, estem preparant un ara per a octubre i un altre per a desembre, del 3 al 12 de desembre. El d'octubre ja el tenim tancat i ara estem preparant ja el de desembre, del 3 al 12. És a la zona de Marroc, a la zona del projecte que tenim del Museu de la Cultura Nòmada, un museu en un espai expositiu de 500 metres quadrats, i és un projecte de turisme sostenible que ens va finançar la Generalitat Valenciana, i les dones estan gestionant-lo. Ara s'ha parat per el tema de la pandèmia, però ara està continuant perquè ara comença a arribar una altra vegada al turisme, i les dones, i Suran, que és una organització de dones berebers, el nom Isuran significa arrels, i les dones treballen fan visites guiades a l'exposició, tallers de tapissos, henna, un poc una sèrie de propostes, tenen una guarderia, i bueno, i treballen en els grups que van allí, que duem de camps de treball, tota la història, és a dir, que hi ha una dinàmica molt bonica de treball. I això està dintre d'un projecte de turisme sostenible, que hi ha una federació local de turisme sostenible i un centre d'informació turística, que això ho vam finançar nosaltres i se va executar allí, els dos edificis.
Este con Dius ja està tancat, que és del proper dia 8 al 17, però en desembre dius que s'obri una altra convocatòria, no?
Sí, del 3 al 12 de desembre.
Bé, parlem
convidem a la gent.
De l'acte de demà, demà dissabte, té lloc el carnestoltet de Russafa, que es va tindre que aplaçar, no?
Sí, nosaltres vam ser en l'any 2020 els últims en executar una activitat col·lectiva el 20 i pico de febrer en Russafa, vam fer el desfile gran i ja a l'any següent no s'ha pogut fer, farem una proposta online, però no és el mateix. I ara estem plantejant un mini carnestoltes que se farà en la font de la Panderola, allà en el Parc Central, que és un tipus sambòdrom, russafòdrom, i bueno, té una capacitat per unes 700 persones, i bueno, tots els grups que van a entrar, 35 grups, entren de diferents països, i després una experiència que fem en batucades conjuntament amb moviments socials on se plantegen esquets i escenificacions de diferents propostes, no? Uh-huh. El tema de l'oligopoli elèctric, el tema dels joves a Russafa que volen fer-se veïns en el barri, per el tema de la gentrificació i la turistificació, diferents iniciatives que s'estan llançant i que se reflexen en el Carnestoltes. El Carnestoltes és la frescura, la tornada a lo nou, la transformació, i és una pena perquè el franquisme i el rei en el segle XIX pues, ho van aturar i la gent ho van prohibir a intramurs.
Entonces
la gent venia a Russafa a fer el Carnestoltes.
Sí.
Abans se feia en el Passeig de l'Albereda i era el Carnaval de València i participaven 5.000 persones. La gent se disfressava una setmana i se feien 200 carruatges que desfilaven per el Passeig de l'Albereda. Era molt bonic en aquella època i això se va perdre. I el que tractem és recuperar-lo amb la gent llatina que té l'experiència del seu Carnestoltes i amb el treball dels moviments socials, les batucades d'ací de València, fem una proposta molt interessant, molt bonica.
Bé, el festival, bueno, el Carnestoltes és totalment obert, recordem, a partir de quina hora és?
És obert, però amb l'aforament limitat,
clar,
sí, el tema
exacte.
Covid. Uh-huh. És el tema. Es començarà a les 5 i jo crec que durarà fins a les 9 i mitja com a molt. Entren 30 i pico grups i, bueno, la proposta este any és per el tema de la memòria, recuperar identitat i l'eix que és la diversitat cultural. Nosaltres un poc és seguir aquesta línia de treball conjunte dels processos migratoris conjuntament a la realitat social i cultural del barri. I això és la intenció.
Doncs, hi queda dit, animar als que ens estan escoltant, als oients, que hi ha una part lúdica, però també hi ha una part de conscienciació demà. Doncs, Emili Sánchez, coordinador de Jarit, Associació Civil, res que moltes gràcies per haver passat esta vesprada per contar-nos el treball que desenvolupeu en l'entitat i sobretot per animar als oients que participen demà, guardant les normes, en el Carnestoltes de Russafa, que torna després d'este parèntesis per la pandèmia.
Pues vos esperem i gràcies a vosaltres per la tasca que feu. Moltes gràcies.
Sigo buscando en la lupita de Instagram una carita parecida por si tal. Esto es lo que canta un grupo llamado Ilna en su canción Me conoces mal.
Excusas para luego joderme. He tenido tus historias y estás posando con el mamón ese. Sigo buscando en la lupita de Instagram una carita parecida por si tal, pero nadie se te parece y te desvaneces mucho más de lo normal. Y tengo tu foto enmarcada en mi habitación.
habitación, las dos juntos por la mañana comiéndonos. Y es que cuando la veo me siento más feo, que ya no estás aquí. Te veo pasear con el otro chaval. Si te crees que eso no me importa, me conoces mal. Y a ti te queda igual que te mira el pasar. Si lo estás haciendo aposta, te sale fatal. Y aunque me veas así, pásate mi. Aquí te veo pasear con el otro chaval. Si te crees que eso no me importa, me conoces mal. Y a ti te queda igual que te mira al pasar. Si lo estás haciendo aposta, te sale fatal. Y aunque llegas así, pásate mí. Y aunque me muera por ti, parece que no estoy aquí.
Revoluntariado.
Anímate a ejercer un voluntariado. Es una experiencia extremadamente gratificante y con la que puedes ayudar con tu tiempo y con tu esfuerzo a la sociedad, a otras personas o también al planeta. Puedes empezar a través de las múltiples entidades que conforman la plataforma del voluntariado. Visita su página web, que es platavoluntariado.org, y allí encontrarás ofertas en las tres provincias de la Comunidad Valenciana, en algunas de las más de 120 entidades que conforman la plataforma. Ofertas como, por ejemplo,
la que nos llega desde la Asociación Asperger Castellón, que busca personas voluntarias para el apoyo en la realización de actividades y servicios para las personas con síndrome de Asperger TEA y sus familias, así como en actividades y eventos de sensibilización y concienciación social. La oferta es para Castellón, es presencial y si te interesa puedes contactar con ellos a través del correo electrónico DT, es decir, las letras D de Dinamarca, T de Teruel, y luego ponéis aspergercastello@gmail.com. Os la repito, D de Dinamarca, T de Teruel, aspergercastello@gmail.com.
Y Alcer Castalia busca personas voluntarias para acompañamiento a una persona usuaria de las sesiones de quimioterapia, sobre todo en su vuelta a casa. También hay una oferta para el acompañamiento a la persona usuaria en sus citas médicas y se requiere que tenga cierta capacidad de retener la información para poder explicársela una vez fuera de la consulta. Son ofertas para la ciudad de Valencia y también para Silla. Si estás interesado o interesada, contacta con actividades@alcercastalia.org. Repito, actividades@alcercastalia.org.
Y la última propuesta de voluntariado que nos llega es la de la Fundación Iniciativa Social en Educación y Familia, que busca personas voluntarias para acudir al centro escolar CEIP Mora Puchol de Alicante un día a la semana y en horario de 3:30 a 5:00 p.m. para acompañar a un menor en la realización de sus tareas escolares. Si te interesa este voluntariado, contacta con mmorales@iniciativasocial.es. Te la repito, morales@iniciativasocial.es.
Quizás conozcas la marca de zapatilla Timpers. De hecho, creo que si vives en la ciudad de Valencia es prácticamente imposible que no conozcas estas zapatillas que están, entre otras, diseñadas al tacto por personas ciegas. Nosotros los conocimos el pasado 6 de marzo de 2020, o sea, el último viernes de programa en el estudio antes del confinamiento. Y aquí estuvo esa tarde, lo recuerdo perfectamente, estuvo Diego Soliveres, que es el director de comunicación de Timpers. Hola Diego, muchas gracias por estar esta tarde de nuevo con nosotros.
Hola, muy buenas tardes y muchas gracias por la oportunidad y por traerme de nuevo con vosotros. Un placer.
¿Te acuerdas aquel día que estuviste aquí que incluso nos dimos la mano al irnos? Eso, ahora lo piensas y es un poco hasta osado, ¿no? En aquella situación.
Pues ya ves, a mí me crea una incertidumbre. Mira, hoy hemos tenido precisamente un par de entrevistas de trabajo y es que llega la gente y para saludarla te quedas parado porque no sabes si darle la mano, darle un codo, no darle nada. Sí. Te quedas así un poquito esperando a ver, oye, ¿tú qué das?
Sí,
sí, es hoy en día está la cosa, pero bueno, parece que ya estamos recuperando otra vez la normalidad, y mira, precisamente lo podemos medir desde la última vez que estuve yo contigo a hoy mismo. Pero
sí, ha cambiado mucho.
Brutal.
Bueno, Diego, como he comentado, sois una empresa fabricáis y diseñáis zapatillas y lleváis poco tiempo, pero que estáis creciendo bastante. ¿Qué es lo que crees que está enganchando a vuestros productos?
Pues, a ver, yo creo que es todo una cuestión de imagen, una cuestión de marca. Aparte de que nosotros somos una marca con un espíritu muy joven, muy alegre, muy transparente, sobre todo, que eso siempre gusta. También yo creo que, aparte de nuestro producto, que quiero aprovechar para que la gente sepa que, por supuesto, son zapatillas 100% fabricadas en Alicante, con productos reciclados y son realmente, queremos que llegue el día que se nos conozca únicamente por nuestras zapatillas, también es muy importante el marcado carácter social que tiene Timpers, porque como tú sabes, el 100% de nuestra plantilla tenemos algún tipo de discapacidad. Yo, por ejemplo, soy ciego, pero es que mis socios fundadores, uno de ellos tiene fibrosis quística, el otro chico, Roberto, que es el CEO de la empresa, es trasplantado de riñón. Y como tú sabes, nosotros queremos crecer siempre contratando gente tan capacitada como nosotros, pues para demostrar que una empresa de este tipo puede ser rentable y aparte para poner nuestro granito de arena en cuanto a la normalización y la inclusión de la discapacidad. Entonces, creo que es un todo. Nuestras zapatillas, por suerte, cada vez son el punto de referencia, pero el marcado carácter social de la empresa también hace que la gente tenga mucha empatía por el proyecto. Entonces, creo que por ambas cosas crecemos, la gente nos quiere y pienso que, por supuesto, además están contentísimos con las zapatillas, claro.
De hecho, es un claro ejemplo, como has dicho, los tres tenéis una discapacidad, empleáis a gente con discapacidad y ya no es esa visión que se tiene de la persona con discapacidad que es complemento a en una empresa, sino que todo desde cero está hecho por personas con discapacidad. Y eso también imagino que debe de animar a otras empresas y también debe de animar mucho a las personas con discapacidad a sentirse totalmente útiles en cualquier situación laboral, ¿no?
Por supuesto. Nosotros cuando creamos el proyecto acabábamos de ver un estudio de Fundación 11 en el que decía que solamente trabajaba una de cada cuatro personas en edad laboral con discapacidad y eso nos motivó muchísimo a querer poner nuestro granito de arena. Además, pensamos que muchas veces, gracias a dar la oportunidad a estas personas, también recuperan muchas veces la autoestima y la confianza que muchas veces pierden al no verse incluidas o al verse con tantas diferencias hoy en día todavía en este mundo laboral. Y por supuesto, las personas con discapacidad son los primeros que se sienten como parte de esto y por supuesto que sí, y con muchas empresas hacemos sinergias y alianzas. Tú sabes que una de nuestras empresas hermana es el Levante, a través de la fundación, que ellos también tienen la escuela de deportistas con discapacidad más grande de España y una de las más importantes de Europa. Y sí que queremos siempre aliarnos con gente que tiene nuestros valores, nuestra filosofía, y todavía esperamos que se sumen muchas más, por supuesto.
De hecho, creo que estáis buscando también gente para entrar a colaborar con vosotros, a trabajar ahora, creo, ¿no? Me parece que estáis buscando alguien en el área de marketing, ¿no?
Estábamos buscando dos perfiles, uno para atención al cliente, puesto que nosotros, para nosotros el cliente es, como le llamamos, el jefe, y queremos que nos vea cercanos, que en cada momento encuentren resolución de sus problemas. Nosotros, como sabes, estamos afincados en Lanzadera, la aceleradora de empresas de Joan Roig, y por tanto tenemos mucha filosofía Mercadona, y para nosotros el cliente es la base en la que tiene que girar. Entonces necesitamos a alguien que sea el nexo entre nosotros y el cliente, y luego también estamos buscando una persona de marketing para que ayude a nuestro compañero Aitor a crear contenido y a que sigamos siendo en redes tan potentes y tan originales como hemos sido hasta ahora. De hecho, hoy he estado entrevistando a varias personas, ya que lo nombras.
Y bueno, entrevistando, y también estás entrevistando, porque es lo que queríamos hablar sobre todo, es de un proyecto que habéis lanzado hace muy poco en las redes sociales, ¿no? Cuéntanos en qué consiste este proyecto.
Pues es un proyecto que, mira, nada más me lo has nombrado, se me han puesto los pelos de punta, te lo prometo, que se llama Tiempo de Personas, en el que hemos querido entrevistar a personas de todos los ámbitos de la sociedad, personas con discapacidad, ya sean deportistas, presentadores, cualquier persona con discapacidad, para que pueda contarle a la gente su vida, su experiencia, y que la gente vea que normalmente hay otros ojos siempre con los que ver la vida, que no hay que ponerse límites, sino tratar de esforzarse en remover los que la vida ya te pone. Y yo me sorprendí un montón la gran empatía que tienen las personas a las que llamamos para prestarse a hacer estas entrevistas. Las hago yo, pese a que no soy periodista, como tú sabes, pero sí que es verdad que siempre me ha gustado la comunicación, me gusta hablar, creo que siempre he sido una persona con bastante empatía y, bueno, trato de hacerlas lo mejor posible. Y de momento hemos entrevistado al deportista valenciano David Casinos, que todos lo conoceréis, que es lanzador, tiene 5 medallas en Paralimpiadas y él es ciego. Y luego hemos hecho una entrevista que a mí me ha maravillado, que es a la presentadora de televisión y gerente de la Fundación A3 Media, que es Lari León, que es una mujer que nació sin los dos brazos y sin una pierna, y también es una persona de la que yo mismo he aprendido muchísimo, y tratamos de hacer los vídeos muy cuidados, en entornos siempre relacionados con algo de ese personaje. Con David Casinos lo hicimos en el velódromo Lluís Puig de València. O sea, y es un proyecto que nos fascina y que a nuestra comunidad le está encantando, porque les encanta escuchar a estas personas. Y a mí me parece, incluso a mí me enriquece una barbaridad realizar estas entrevistas. Es un proyecto que me encanta, de verdad.
El último, como bien has dicho, es a la periodista Lari León. Creo que te desplazaste a Madrid, puede ser, a su casa. Estáis en su jardín y vemos que está dentro de su día a día. Y una de las preguntas que recuerdo que le preguntaste es cómo se vería si hubiese nacido, dijéramos, sin la discapacidad. Y dijo que sería totalmente otra persona diferente y que quizás no le interesaba tampoco pensar mucho en eso, ¿no? Esa es una sensación que tienen las personas que no tienen discapacidad, y a las que tenemos discapacidad piensan que siempre pensamos, joder, seríamos tan buenos si no tuviéramos la discapacidad. Y quizás ese mito sea falso, ¿no?
Totalmente lo es. Yo también en la primera entrevista con David, él nos lo dijo, que si él volvería a nacer, hubiera querido nacer siendo él mismo, porque él decía que si él no hubiera sido ciego, no se hubiera quedado el hombre ciego, no hubiera tenido la oportunidad de estar en unas Paralimpiadas, no habría tenido la oportunidad de vivir lo que él ha vivido. Y él siempre dice que ese es David Casinos, y a mí me pasa igual. Yo supongo que si ahora estoy aquí, si estoy trabajando en Timper, si estoy hablando contigo y tengo lo bueno y lo malo que tengo, también es por cómo he vivido toda la vida y por supuesto, yo en mi situación personal te diría que tampoco cambiaría nada, puesto que lo que tengo es debido a quién soy, y quién soy es con mi ceguera, en este caso. Entonces, seríamos otro, con otra vida, con otra... Y tampoco sé si me gustaría a lo mejor más la otra vida, ¿sabes?
Ya.
Lo tengo claro.
Bueno, Diego, estás preparando, imagino, ya que una tercera entrega, ¿no?
Sí, estamos ya dedicándonos allá a ver, estamos barajando las opciones, hablando ya con diferentes personajes. Claro, no te puedo decir porque siempre queremos que sea secreto,
claro,
para la gente, pero sí, por supuesto. La serie está enganchando mucho. A mí, me enriquece hacerla una barbaridad, y yo espero que sea una serie ya que se acabe convirtiendo también en insignia y en identidad de Timpers, y que dure mucho tiempo y que haya muchas más entrevistas, porque creo que estas dos están bastante bien.
Bueno, Diego, para ir terminando, recuérdanos dónde podemos ver dónde podemos ver Tiempo de Personas.
Pues las podéis ver en todas las redes sociales de Timpers, tanto en Instagram, que somos Timpers Brand, como en Facebook. Ahí hemos hecho unos resúmenes de las entrevistas, porque está claro que en redes sociales pues tampoco puedes enganchar a la gente que normalmente las ve con el teléfono a vídeos muy largos, pero en nuestro canal de YouTube están las entrevistas completas para quien, además de esos 20 minutitos, se ha quedado con ganas de más y pueda ver la entrevista completa. Y luego también las estamos subiendo en podcast, tanto a iVoox como a Spotify. O sea, las estamos poniendo en bandeja para que se muevan un montón.
Cualquier tipo de plataforma la pueden disfrutar.
Sí.
Pues Diego Soliveres, director de comunicación de Timpers, que muchas gracias por estar aquí esta tarde y contarnos, bueno, pues el trabajo que lleváis a cabo en Timpers, que ya sabíamos que desarrolláis zapatillas, pero aparte de este proyecto nuevo de Tiempo de Personas, donde conocemos a personas con discapacidad y todo lo lejos que se puede llegar con ella, ¿no?
Sí, por supuesto. Pues yo solo quiero darte las gracias en mi nombre y en el de todo el equipo, que a nosotros, que os acordéis de nosotros y que penséis que lo que hacemos aporta valor y que también penséis que puede aportar valor a vuestros proyectos, a nosotros nos llena de ilusión, y con eso trabajaremos más duro para seguir haciendo cosas. Y que nada, que espero que cada vez sea más gente la que nos ayude a llevar el mensaje adelante de que importan mucho más nuestras capacidades que las discapacidades. Y eso, y que mil gracias por haberme llamado.
Pues nada, a ver si se abre del todo estas restricciones y un día te pasas por aquí para contarnos seguro que otro proyecto, que seguro que cualquier otra cosa pondréis en marcha.
Muchas gracias, y te aseguro que así será, porque será buena señal que a Timpers le sigue yendo bien y que la cosa se normaliza ya en la sociedad, que todos tenemos ya muchas ganas y hace mucha falta.
Muchas gracias, Diego.
A ti siempre, hombre, gracias.
En 1971, Miguel Ríos publicaba su tercer disco de estudio, titulado Unidos. En él se encontraba este tema, titulado Quisiera despegarme.
Tengo que sentir una mano que me impulse y conmigo quiera despegar. Me veo como un árbol. Tampoco es feliz. quieres tú puedes venir.
Agenda. Bueno, vamos ya, como bien has oído, con la agenda de esta semana. Una agenda de actos, actividades, concentraciones o cursos con ese punto solidario.
Y comenzamos con una cita que, tal y como nos ha explicado Emili Sánchez hace un momento, coordinador de Jarit, mañana sábado se celebra en Valencia el Carnaval Intercultural Russafa Cultura Viva. El Carnaval de Russafa tiene desde sus inicios el propósito de recuperar la memoria histórica del Carnaval de Valencia, carnaval que se celebraba a finales del siglo XIX hasta finales de la Segunda República. Toma nota, será a las 5 de la tarde en el Parque Central en la Font de la Panderola.
Y el domingo día 3 de octubre en la parroquia San José Artesano de la ciudad del artista Faller, esto está en la calle del Ninot número 20 de la ciudad de Valencia, tendrá lugar el concierto Cor de la Cañada. Organiza Asociación Amanecer Solidario.
Y la plataforma de voluntariado de la Comunidad Valenciana organiza las jornadas formativas e informativas Socia Weekend. Se trata de unas jornadas dirigidas a trabajadoras en entidades, personal de junta directiva y personas que quieran poner en marcha entidades del tercer sector o empresas relacionadas con la economía social. Serán 2 días para aprender, en los que se realizarán ponencias y talleres generales y en grupos para trabajar las diferentes líneas de ayuda para poner en marcha entidades y empresas de carácter social. Serán los días 22 y 23 de octubre, el viernes de 10:30 de la mañana y hasta las 6:30 y el sábado de 9:30 y hasta las 2:30 de la tarde. Las jornadas serán online vía Zoom y el formulario de inscripción, lo encontrarás a través de la página de Facebook de la plataforma de voluntariado de la Comunidad Valenciana.
Cultura amb veu pròpia. UPV Radio.
Música. Terminamos aquí esta primera edición del mes de octubre de Tierra de Nadie. Si te has incorporado tarde al programa, bueno, puedes escucharnos de nuevo mañana, ya que volveremos a emitir, eso sí, el programa de hoy a partir de la 1:30 aquí en la UPB Radio. Y puedes recuperar ediciones anteriores de Tierra de Nadie. Para ello debes de buscarnos en Radio a la Carta, en radio.upb.es. Mantente informado de toda la actividad, que es mucha, del mundo del voluntariado y del tercer sector a través de la plataforma del voluntariado de la Comunidad Valenciana, ya sea en su página web y también en su página de Facebook. Y si quieres, puedes contactar con nosotros. Lo puedes hacer a través de nuestra dirección de correo electrónico, que es tierradenadie-rtv@upb.es. Sed responsables y que paséis un estupendo fin de semana. ¡Adeu!